Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.
Hola, 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 buenas noches. Hoy empieza Sin Fronteras.
Sin rumbo fijo, ¿no?
Sin rumbo fijo.
Estamos todos, no sé si nos vamos a ir presentando. Arrancamos hoy, esperamos que el programa dure. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Julio, empiezas tú o qué?
Vale, hola, soy Julio. Y nada, el extranjero constipado.
Y Nuri, ¿tú te quieres cantar algo o qué? ¿No te quieres cantar nada?
No, y ahora no voy a cantar, voy a dejar para luego.
Pero bien que en la mani cantabas.
Claro, pero bueno, aquí no.
Tania, ¿tú qué? ¿Haces acto de presencia también en el programa o qué? Curramos todos. Nada, tenemos una invitada también, venga.
Yo soy Clara, hola a todos. Para esta noche con vosotros.
Y aquí el Carles en la técnica. Todas cositas.
Y nada, yo también me presento, Alcira. Esperamos que os guste este programa. Arrancamos hoy y vamos a irnos con una canción de Chico César.
¡Qué barbaridad! Soy tú, soy él, y muchos que no conozco. En las fronteras del mundo, en el miedo de tus ojos, abandonado a tu suerte y a la ambición de unos pocos. Soy tú, soy él, y muchos que aquí no llegan. Desperdigados del hambre, despojados de la tierra, olvidados del destino, heridos de tantas guerras. Soy tú, soy él, nosotros y todos ellos. Esclavos en un futuro, obligados al destierro, deseados de la vida, condenados al inferno. Oy, 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 mano de obra barata, contratos sin papeles, sin trabajo y sin casa, ilegales sin derecho, legales sin palabras. Soy tú, soy él, y una foto en la cartera, y miran los ojos de tres hijos y una abuela, que esperan poder salvarse con el dinero que no llega. Soy tú, soy él, en el nuevo paraíso, horizonte de grandeza de los que serán más ricos, construyendo su fortuna con la sangre de tus hijos. Oy, 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 soy tú, soy él, acuarela de colores, humano de muchas razas, olor de muchos sabores, puertas del futuro que te niegas el favor. Soy tú, soy él, soy tú, soy él, soy tú, soy él.
Hey, man, nas fronteiras desse mundo sou tu, é ele, sou tu, sou tu, sou ele. E mais 13 meninos e uma velha que espera que desça o braço com dinheiro que não chega. Obra dado pela fome, despejado de sua terra, que tem pelos destinos feridos de tantas guerras. Sou tu e sou ele, sim, escravos do novo século, obrigados ao desterro, desterrados pela vida, condenados ao inferno, jogados à própria sorte, a ambição de poucos, de poucos, muito poucos, de poucos, muito poucos. Sou tu e sou ele.
Bueno, vamos a presentar las secciones y la primera será la de cultura, en la que intentaremos hablar de cómo la migración es también hablar de cultura, identidad comunitaria, de tradiciones, cultura religiosa y no solo de divisas y economía nacional. Tendremos noticias, entrevistas, relatos, definiciones y muchas cositas más.
Luego seguiremos con la sesión de entrevista, donde iremos profundizando algún aspecto de lo que se trate en cada emisión, hablando, bueno, con representantes de ONG, con personas que trabajen a contacto con el mundo de la migración, y también para ir descubriendo alguna actividad de que se hacen con inmigrantes que muchas veces se desconocen. Y es todo.
Luego tenemos una sección periodística también, donde vamos a pegarle un buen repaso a la actualidad en el tema de las migraciones, de los procesos migratorios, y también a analizar un poco las noticias y el lenguaje que utilizan los periodistas y los medios en general.
Y también vamos a contar con un abogado que no puede estar hoy, pero una sección jurídico-laboral para entender un poco el marco regulatorio en el cual se tiene que mover un migrante. Leyes que acotan bastante las posibilidades de los migrantes, que muchas veces desconocemos, todo lo que es el tema del arraigo, el arraigo social, lo difícil que es conseguir un arraigo, el tema de una regularización, de una agrupación, una reagrupación familiar, que nos explique un poco las limitaciones de esta ley de extranjería. Y bueno, con esto nos vamos, pero antes recordar también que para poder oír todo esto tenéis que escucharlo o aquí en Radio Almenara 106.7, o si no, en el blog nuestro, que es www.sinfronteras.blogsom.com. ¿Sí? ¿Y el teléfono?
El teléfono de Radio Almenara, por si queréis llamarnos, es el 91-315-1112.
Eso. Blogsom es S-O-M-E, Julio.
Sí, es así.
¿Todo junto como?
Todo junto.
Venga, va.
¿Se escribe con B o con V? ¿Me pronuncias o te pronuncio? ¿Eres complemento directo o indirectamente aludes a qué? ¿Soy tu primera persona del singular o somos plural? Las lenguas están vivas y nacen para entendernos. Esto es Sin Fronteras.
Bueno, comenzamos con la sección de cultura, hablando de cómo los grandes movimientos poblacionales generan una serie de cambios en los patrones culturales de las sociedades, tanto expulsoras y receptoras. Esto es especialmente visible en los grandes centros de llegada, en los cuales confluyen una diversidad de grupos de diferentes culturas y escenarios geográficos. De esta diversidad me gustaría hablar representando, reproduciendo una entrevista que hicieron en la revista mensual italiana Una Città a Eduardo Galeano. Esta está en la página de internet de Rebelión del 21/11/2006.
Entonces, todo esto nos pone frente al tema de la diversidad.
Pues sí, la diversidad pasa por la diversidad de los puntos de vista posibles. Desde el punto de vista del sur, el verano del norte es invierno. Y desde el punto de vista de un gusano, un plato de fideos es una orgía. Donde los hindúes ven una vaca sagrada, otros ven una gran hamburguesa. Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeano, Maimónides, Paracelso, existía una enfermedad llamada indigestión, pero no existía una enfermedad llamada hambre. Desde el punto de vista del búho, del murciélago, del bohemio y del ladrón, el crepúsculo es la hora del desayuno. La lluvia es una maldición para el turista y una bendición para el campesino. Desde el punto de vista del nativo, es el turista el pintoresco. Desde el punto de vista de los indios de las islas del Caribe, Cristóbal Colón, con sus sombreros de pluma y su capa de terciopelo roja, era un papagayo de dimensiones jamás vistas.
Pero la diversidad hoy parece bajo ataque por la capacidad homogeneizadora de la globalización. ¿Qué pasa entonces con las culturas, con las identidades?
En esta civilización que confunde la cantidad con la calidad, la obesidad con la buena alimentación, en la que triunfa la basura disfrazada de comida, la industria está colonizando los paladares del mundo y está destruyendo las tradiciones de las cocinas locales. Los hábitos de la buena cocina que llegan desde lejos. En algunos países esas tradiciones tienen a sus espaldas milenios de refinamiento y de diversidad, y son un patrimonio colectivo, ya que se encuentran en las casas de todos, no solo sobre la mesa de los ricos. Estas tradiciones, estas señas de identidad cultural, estas fiestas de la vida, están siendo aplastadas de manera fulminante por las imposiciones del sabor químico y único. La globalización viola con éxito el derecho a la autodeterminación de la cocina, derecho sagrado porque la boca es una de las puertas del alma.
Entonces, ¿qué opinas del modo occidental hoy de pensar la inmigración?
También aquí se trata de una cuestión de puntos de vista. Respondo recurriendo a un trabajo de imaginación histórica. La historia como habría podido ser. Cristóbal Colón no pudo descubrir América porque no tenía visado y no tenía ni siquiera pasaporte. A Pedro Álvarez Cabral le fue prohibido desembarcar en Brasil porque habría podido llevar consigo la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestilencias desconocidas en el país. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque no tenían el permiso de trabajo. Pedro de Alvarado fue rechazado en Guatemala. Pedro de Valdivia no pudo entrar a Chile porque no tenía el certificado de buena conducta otorgado por la policía. Los peregrinos de Mayflower fueron devueltos al mar porque en la costa de Massachusetts no había vacantes abiertas a la inmigración. Pienso, siempre para comprender una situación es necesario hacer este ejercicio de punto de vista. Así, con el tema de la inmigración habría que preguntarse qué habría pasado si América Latina hubiera actuado de la misma manera que hoy actúan los países desarrollados frente a la inmigración. Es una tragedia de nuestro tiempo esta inmensa masa migrante que vaga por el mundo buscando casa. Muchos son expulsados por las guerras, muchos por las catástrofes que se llaman naturales, pero que de naturales no tienen nada, y muchos son expulsados por la miseria, por la pobreza. Cuando yo era joven existía una verdad universal: la pobreza es hija de la injusticia. Si existía la pobreza era porque existía la injusticia. Hoy las cosas han cambiado mucho, el mundo no piensa de la misma manera y para buena parte de la humanidad, o por lo menos para buena parte de la minoría gobernante, dominante, la pobreza ya no es hija de la injusticia, porque la injusticia no existe. La pobreza es el castigo a la ineficiencia. Por lo tanto, no es injusta. Este tipo de razonamiento, de mentalidad, era inimaginable en el mundo de los años 60 y 70. Las cosas han cambiado mucho y la inmigración paga las consecuencias de este cambio. Este es un tema muy importante y probablemente un signo del tiempo, un gran signo del tiempo. Esta tragedia de las fronteras que se abren mágicamente al paso del dinero, al paso de las mercancías, pero que se cierran al paso de los seres humanos, al paso de la gente. La mía es una acusación contra todo sistema que prefiere los objetos, las cosas, a las personas.
Pues muy Galeano, ¿no? Muy bien, muchas gracias.
Eduardo Galeano.
Qué bonita la voz de Eduardo Galeano. Sí.
Bueno, y ahora
está perdiendo el acento uruguayo.
Vamos a poner una cuñita, ¿no?
Venga, a ver las cuñitas que,
esas cuñitas que nos hemos currado.
Mi nombre es Carlota Muñoz Roch, pertenezco a la organización
Perdón. Esto no es una cuñita. Se me ha confundido.
Esto es una coña.
Es una coñita.
Esto es de
ahora coñita. Sí, ahora sí.
2 millones en Argentina.
2 millones en Suiza.
Estos son los españoles que emigraron en los años 40.
¿Cuántos de ellos murieron bajo los camiones?
¿Cuántos cruzando el estrecho?
Sin fronteras, podía llegar al otro lado sano y sano.
Todos los miércoles a las 21:30, Radio Almenara, 106.7.
Oh. Vale, empezamos con la sección de entrevistas. Sí, vamos a tener dos entrevistas. Una es a Carmen Muñoz, coordinadora, es la coordinadora de un grupo de ONGs que están intentando hablar sobre el tema de la inmigración y el desarrollo. Esta entrevista la hizo Carlos de Radio Vallecas, del programa Más Voces. Formó parte de la jornada que se realizó la semana pasada de inmigración y desarrollo. Nada, agradecerle a Carlos de Radio Vallecas. Esperamos seguir teniendo contactos con más radios comunitarias y nada, que se venga la entrevista a Carmen Muñoz.
Mi nombre es Carlota Muñoz Roch, pertenezco a la organización Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Soy representante de la coordinadora de ONGs para el Desarrollo aquí en esta jornada, que estamos trabajando en un grupo de migraciones y desarrollo, en el que en estos momentos, bueno, pues sobre todo estamos priorizando en el tema codesarrollo, intentando buscar un concepto, unas características, unos modelos de actuación y unas buenas prácticas de ese posible codesarrollo para que vaya evolucionando y cada vez tenga mayor calado e implementación en España.
Bueno, y estoy tratando, digamos, de redactar un documento, ¿no? Final. Y al redactar ese documento, bueno, al tratar de hacerlo, os habéis encontrado con no pocos problemas.
Sí, exactamente. Esas 17 organizaciones que formamos el Grupo de Trabajo de Migraciones y Desarrollo, estamos tratando de realizar un documento de consenso, llamamos, para en un futuro próximo que nuestra coordinadora, bueno, pues se reúna también con asociaciones de inmigrantes y con las administraciones y pudiéramos llegar a un documento de consenso mucho más amplio, con actores mucho más amplios.
Pero vamos a ver cuáles son los puntos donde hay consenso primero.
Todavía no hemos llegado a casi ningún concepto en el que tengamos consenso unánime. En el que hemos llegado, evidentemente, en el hecho de que el codesarrollo implica una política migratoria, de flujos migratorios, y una política de desarrollo, de cooperación al desarrollo, llámese ayuda, llámese cooperación internacional, llámese cooperación al desarrollo. En el otro concepto en el que también estaríamos de acuerdo, quiénes son actores, es el inmigrante. Esos son los puntos, digamos, en los únicos en los que hemos llegado a un consenso. En todos los demás, como son, por ejemplo, pues
vamos a ver detenidamente cuáles son los puntos donde no hay consenso y dónde está el debate.
Pues empezando, por ejemplo, en el hecho de quiénes son protagonistas del codesarrollo, hay numerosas, bueno, voces que dicen que efectivamente tanto las administraciones en todos los ámbitos, estatal, local, autonómico, vamos, central, autonómico y local, como las universidades, empresas, patronal y sindicatos, hay numerosas voces que efectivamente establecen esos agentes o esas instituciones como agentes de codesarrollo, y hay otras, en cambio, que consideran, otras organizaciones que consideran que no son, que no es así, que pueden potenciar, pero no de una manera directa, sino de manera indirecta. Entonces, pues ese sería un primer punto, actores no consensuados. Otro de los posibles puntos en los que tampoco ha habido consenso es en el hecho de si incluye la política de integración o no incluye la política de integración. Si nos fijamos en el país destino del codesarrollo o de esas migraciones, efectivamente en el país destino debe haber una integración para el codesarrollo, porque si no, no se estaría dando codesarrollo. Hay organizaciones que efectivamente opinan así, otras, por el contrario, opinan que no, que la integración o la política de integración no es una política que estuviera ligada directamente al codesarrollo. Otro punto controvertido en el asunto es si efectivamente se meten refugiados y asilo, y también lo tenemos ahí con una interrogación. Otro de los puntos también es si incluye un desarrollo más allá de lo económico y social. En ese casi todas, menos una o dos, casi todas hemos llegado a consenso y que efectivamente es algo que trasciende completamente de un desarrollo económico y social, es mucho más que eso, es un desarrollo religioso, cultural, tradicional, que aquí puedan desarrollarse como lo hacían en su país de origen y no con nuestras pautas y a la sociedad occidental o capitalista a la que han llegado.
¿Para ti de qué dependen estas diferencias de visión?
Pues en primer lugar, pese a que cueste decirlo, depende mucho también de quién te da la subvención, porque yo creo que aquí, por ejemplo, no se ha nombrado mucho, esto es opinión personal, pero cuando una administración, se hace el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Estado, la ESI, la Unión Europea, nos da un programa, AENA, o proyecto, convenio, acción, te está estableciendo un poco en qué criterios y con qué requisitos lo vas a tener que montar. Y si la convocatoria se llama convocatoria de codesarrollo, pero solo te permite una serie de acciones, como son a lo mejor un asesoramiento jurídico y laboral de cuáles son en las condiciones en las que vienen a España, el retorno voluntario, que bueno, lo de voluntario lo podríamos poner entre comillas, o las remesas, o gestionar microcréditos, o simplemente formarles, pues hay veces que establece efectivamente una limitación en lo que para esa ONG tiene que ser codesarrollo. Lo que no puede ser es que diga la ONG que codesarrollo es X, pero en cambio se presenta una convocatoria de codesarrollo estableciendo Y y no ese X.
Pues eso pasa.
Eso pasa y pasa muchas veces. Entonces, esa es la primera limitación que veo, es que efectivamente por ahí todavía no tenemos un elemento común, las administraciones o las personas jurídicas que nos dan esa subvención y las ONGs que recogemos o que bueno, somos beneficiarios de esa financiación.
¿Cómo se podría resolver?
Pues es la forma en la que yo creo que hemos empezado un buen camino, la forma en la que hemos empezado a trabajar todas las organizaciones para luego sumar asociaciones de inmigrantes, para luego sumar la posición de las administraciones, es una buena forma de llegar a un documento verdaderamente consensuado.
¿Depende solo de eso las diferencias de visión?
No, esta digamos que sería la primera diferencia. La siguiente efectivamente es que, bueno, pues que las ONGs, dependiendo del por qué se hayan creado o en qué círculos se estén moviendo sus acciones, ya sea de países diferentes, continentes diferentes, o simplemente si son ONGs o asociaciones generalistas o más particulares, como a lo mejor que se dediquen más a la medicina o más a la acción contra el hambre o más contra la guerra o más, pues todo eso hace depender su posición frente al codesarrollo, frente a la formación en origen o aquí, la potenciación de asociaciones o del tejido asociativo español. Depende de muchos rasgos de las ONGs. evidentemente también depende del un poco la ideología, pese a que todos tengamos una postura de solidaridad y de tolerancia ante cualquier tipo de ideología, la ideología también hace que efectivamente limites más, tengas una posición más paternalista o menos paternalista. Supongo que eso ocurre con todo, pero en este caso también evidentemente influye.
Venga, la entrevista recién no era a Carmen Muñoz, sino a Carlota Muñoz. Carlota es una de las integrantes del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Y nada, bueno, terminamos de escuchar su entrevista. Antes de irnos a escuchar ahora a Lila Downs con su canción La Línea, recordar que nada, que este programa se va a emitir en www.sinfronteras.blogsome.com y la radio era...
Radio Almenara, en el 106.7 de la FM.
Venga, y nada, que esta canción de Lila Downs la dedicamos a todos los migrantes que han intentado cruzar y a los difuntos de esta línea que han muerto cruzándola o intentando, y a todas las líneas, decías, Nuria.
Sí.
Nada, eso, a ver si la escuchamos. vamos con Lila Downs, volvemos a la parte de entrevistas. Tenemos una entrevista a una de las representantes de ATRAIE, Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España. Se la hicimos en la manifestación del 10 de febrero, una manifestación que se llevó a cabo en Lavapiés, en el barrio de Lavapiés, en contra de la ley de extranjería y en contra del racismo que pregona esta ley de extranjería. Nada, Narcisa es una de las representantes de ATRAIE. Son unos minutitos de entrevista muy jugosa y nada, nos vamos con ella. La manifestación de hoy del 10 de marzo, ¿qué te ha parecido como una integrante de ATRAIE?
Lo valoramos positivamente por la asistencia tanto de inmigrantes como de gente nativa, ¿no? Es un paso muy importante, que al final estamos confluyendo tanto los nativos como los extranjeros y los jóvenes también, que han vendido antifascistas, que es muy importante. Pues mientras más seamos, mejores cosas podremos hacer.
Para resumir más o menos el pensamiento de ATRAIE, que es la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ¿qué pensáis de esta ley de extranjería?
Bueno, nosotros desde ATAI estamos en contra de las leyes de extranjería. Pensamos que esta ley y todas las leyes de extranjería que se han ido dando a lo largo de los años, lo único que hace es pues fomentar el racismo, fomentar que un número importante de inmigrantes trabajadores se queden en la ilegalidad absoluta y son más vulnerables en la cuestión laboral, son los más explotados, los con más precariedad con las que existen, y además porque son justamente el punto donde a través de los medios de comunicación y se va fomentando cada vez más de que el inmigrante es el culpable de que no haya trabajo aquí, cosa que no es así, ¿no? Entonces, ese enfrentamiento entre trabajadores inmigrantes y trabajadores españoles es el que nosotros queremos desarraigar totalmente, porque creemos que tanto los trabajadores españoles como los trabajadores nativos tenemos que estar unidos y tenemos que pelear por todos los derechos que cada día nos van vulnerando, ¿no?
De hecho, aquí en la manifestación se veía, es verdad, que había gente nativa y también gente inmigrante, pero en ATRAIE también, ¿verdad?
Sí, en ATRAIE tenemos compañeros que son nativos, trabajadores españoles, y compañeros pues de trabajadores inmigrantes de todas las nacionalidades.
Vale, ¿y cuándo es la próxima convocatoria de la manifestación que habías hablado? ¿Que hay alguna fecha o todavía no está concertada?
No, la fecha está para el 17 de marzo. Y luego pues hasta esa fecha lo que estamos trabajando, seguimos trabajando pues en el tema de información y de organización, haciendo pequeñas asambleas en los barrios con los inmigrantes y con las personas y con los nativos, justamente para juntar a las dos partes para poder en la próxima manifestación pues ser muchos más.
Vale, muchas gracias, Narcisa.
Muchas gracias también a todos.
Venu, mais je suis pas venu, tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Et les pieds nus et la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant. Mais y avait pas de quoi en faire un fromage au pays du Mont Blanc. Sans bruit, sans doute, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on n'est jamais invité quand on est sans thune, sans talons, même sans papier. Mais je suis pas venu, tu penses, pour le soleil ou le bord de mer. Parce que bronzé, je m'étais de naissance. Je ne connaissais pas l'hiver. J'avais les pieds nus, la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant d'être celui qui était de passage au pays du Mont Blanc. Sans bruit, sans doute, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on n'est jamais invité quand on est sans thune, sans talon, même sans papier. J'ai caressé des vignes, et comment dire, j'attendais le raisin. Mais de ces fruits, je n'ai vu que des lignes. Pareil qu'ici, on ne voit que du vin. Je suis venu et je ne savais pas encore
qu'on avait peur de ses voisins et des maisons. Moi je n'ai vu que les stores qui ne m'ont jamais dit allez viens. Je suis venu, c'était pas au clair de la lune, m'entendre dire on va chercher ton or. Non, je suis pas venu pour faire fortune, habillé en peau de castor.
Sans bruit, sans doute, sans rire, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans allumer.